Good afternoon.
Buenas tardes. Vamos a comenzar nuestra sesión con el Comité Asesor de Seguridad y Estabilidad. Le damos la bienvenida a nuestros colegas del ESSEC. Tenemos algunos puntos del orden del día propuestos. Quizás pudiera ahora darle la palabra de ESSEC, el señor Patrick Folstrom, para que nos presente los temas que vamos a debatir hoy. Gracias, Heather. Soy Patrick Folstrom, presidente de ESSEC. Me encanta estar aquí. Y hoy tengo a alguno de los miembros de ESSEC en la sala. Quisiera que, por favor, levanten la mano. Algunos están a mi izquierda, otros están hacia el costado. Como acordamos antes de esta reunión que tuvimos entre el ESSEC y el GAC, tenemos la posibilidad de que ambas organizaciones primero nos identifiquemos quiénes somos como personas, primero para poder hablar más, pero también para tener la capacidad de hacer preguntas en ambas direcciones para ayudar a entender y reducir los malentendidos de los distintos informes que escribimos. Antes de entrar a la agenda específica, quiero hacer una revisión especial y breve de quiénes somos en ESSEC. Al día de hoy, ESSEC está compuesto de 38 personas. Formalmente, algunos tienen unas resoluciones que están pendientes, pero el tamaño del ESSEC es de 38 personas. Cada año hemos tenido algunos cambios, algunos miembros que se fueron y otros que volvieron. En el 2010 hicimos un gran cambio sobre la cantidad de la gestión de los miembros. Cambiamos las denominaciones para 3 años y anualmente renovamos un tercio de los miembros. En 2010 designamos a las personas que iban a estar en cargos de 1, 3 y 5 años y 1, 2 y 3 años y después de allí continuamos. La publicación reciente que hicimos incluyó algunos que yo describiría brevemente y luego iría a la agenda. Hasta ahora tenemos 2 este año, un informe sobre el punto LES, es una iniciativa que hicimos nosotros. Tenemos el SAC 52, que es una respuesta a las preguntas de la Junta sobre la delegación de los TLDs. Y luego, en el año 2011, producimos a final de año un informe sobre la estructura y la terminología de TLDs y un asesoramiento sobre el bloqueo de TLDs que fue un pedido de GAC que discutimos a último momento. El grupo actual es un grupo en el que ESSEC designa miembros, incluidos los que ustedes ven aquí en la pantalla. Específicamente, hay algunos grupos de trabajo como el grupo de trabajo de internacionalización y también un grupo de trabajo que da indicaciones de los informes futuros, incluidos una parte sobre el bloqueo de DNS, que en cierto sentido, yo no diría que es un pedido del GAC, pero cuando emitimos el SAC 50 del GAC, vinieron otros de la comunidad de ICANN y ahí tenemos una pregunta de si podemos avanzar un poco más en el impacto. Esa es una parte que continúa. Lo segundo tiene que ver con el DNSSEC y tiene que ver con ver más en profundidad cuáles son las implicancias de cambiar la clave de raíz para el DNSSEC. Tenemos nuestras reuniones de difusión, esta es una de ellas, y tenemos varias reuniones con otras organizaciones de soporte y otros que han pedido nuestra presencia. Específicamente en esta reunión que vamos a tener, que tuvimos el lunes, empezamos a tener reuniones con organismos de aplicación de la ley. No quiero decir que esto es un grupo de trabajo, pero tenemos un grupo de tareas con alguna gente de las agencias de aplicación de la ley y con ESSEC para ver si podemos avanzar más en la siguiente reunión de ICANN en conjunto. Si vamos a ver los documentos que creamos sobre SSAC 50, aquí ustedes en GAC saben mucho sobre esto. Vamos a repetir de todos modos. Nosotros instamos a la gente que piense en los beneficios y también los comparen con los daños que se generan y específicamente con cuál es el tipo de impacto que el bloqueo podría tener sobre las partes que desean comunicarse y que están por fuera del mundo administrativo. Tenemos también un documento sobre la taxonomía del juiz. Es un documento que creamos en base a nuestra propia iniciativa. Hemos escrito muchos documentos antes, muchos informes antes que están relacionados con el juiz y que indican lo importante que es el juiz. Y hay una terminología que todos nosotros compartimos, pero también que subrayan si la gente habla sobre las bases de datos del juiz, del protocolo del juiz, porque a veces es difícil decir que queremos un riesgo internacionalizado. Pero bueno, ¿de qué estamos hablando en ese caso? Bueno, ¿estamos hablando de la necesidad de cambiar el protocolo o estamos hablando de la posibilidad de tener datos internacionalizados en la base de datos? Entonces, no hemos visto mucho más que esto dentro de la comunidad de ICANN y por eso vamos a tener que escribir un nuevo documento. Lo siguiente que habla este documento es una sugerencia para desarrollar un marco uniformado para acceder a los datos que brinde mecanismos que hagan posible construir distintos tipos de mecanismos de acceso con distintos accesos e indicaciones de control por encima. Lo que sucedió fue que la Junta le indicó en octubre al staff de ICANN que produzca consultas con este tipo de coordinación. La Junta de ICANN tomó nuestras recomendaciones y dijeron, bueno, tenemos que hacer algo en este sentido. Y el 18 de febrero de este año se estableció un mapa de ruta para que se escriban comentarios públicos. El 15 de marzo, que creo que es el jueves de esta semana, va a haber un taller público. Desde nuestra perspectiva, estamos contentos de que este documento haga que se empiece a desarrollar todo y esperamos que ayude en el trabajo futuro que, por supuesto, ya está en marcha dentro de la comunidad de ICANN. Tenemos 52 informes. Un asesoramiento sobre los TLDs, este era un pedido de la Junta que nos llevó a nosotros y nosotros recomendamos un enfoque muy conservador sobre los TLDs IDN de carácter simple y recomendamos que la delegación en todos los scripts sea desaplicada por defecto y que se utilice solamente para el caso. En que no se cree ningún tipo de confusión y ningún daño. Este documento, al igual que el documento anterior, es muy breve, tiene dos páginas y dos páginas más de recomendaciones. Y si están interesados en lo que decimos, tendrían que leer ese documento. Pero nosotros indicamos muy explícitamente que sabemos que hay casos en que se necesitan estos caracteres y nosotros alentamos a ICANN a que avance y trata de hacer que esa delegación sea posible en el futuro. Una para atrás, por favor. Cuando presentamos esto, nos preguntaron, ¿qué quieren decir ustedes con confusión o confusabilidad con los TLDs que tienen más de un carácter? Y tenemos que responder un poco en ese sentido. El problema con los TLDs de un solo carácter es que no hay ningún contexto en el TLD en sí que pueda ayudar a distinguir y a decirnos cuál es el script, por ejemplo, en el cual está escrito ese TLD. Si el TLD tiene dos caracteres y uno es distinto, el otro no, o sea, sí puede ser muy confuso con alguna otra cosa y todavía vamos a ver una distinción entre dos TLDs. si tiene un solo carácter, ese carácter no puede ser igual de confuso que el que tiene dos caracteres. Algunos dicen, bueno, esperen un poquito. Si una palabra es de un solo carácter, el humano y el ojo van a estar mirando un poco más. Entonces, el ojo en el humano le resulta mucho más fácil ver que en un texto hay un solo carácter. Pero lo que tenemos que recordar es que los TLDs son solamente una parte de un dominio mucho más largo potencialmente. Por eso tenemos que asegurar que el TLD que tiene un solo carácter es lo suficientemente distinto para que la gente pueda ver una diferencia entre dos dominios muy largos donde el resto de los nombres de dominio son iguales. Ahora veo mucha gente que me pregunta de qué estoy hablando. Vean el informe, véanme en el receso, esto es muy complicado. Pero lo importante aquí es tener cuidado porque, como dijimos, y también como se mencionó en el informe de arquitectura de Internet, no podemos deshacer una delegación de un dominio que la vamos a ver más adelante. Si es que descubrimos que ahí había un error. 53, y esta es la última diapositiva y el último informe. Tomamos la iniciativa de escribir un informe sobre los puntos .dot. Lo que decimos que nos referimos a dominios que no tienen un punto en este caso. Son dominios sin punto. Por ejemplo, si tenemos una página web cuya dirección o que se llega a esa página con http://ejemplo/, ese es una dirección sin punto. O una dirección de email que sea patrick@ejemplo sin un punto y un nombre de dominio. La razón por la que yo digo esto es que nosotros empezamos a ver algunas indicaciones de que todo lo que venía desde el marketing hasta las ideas, ya sea que se refiera, por ejemplo, a los TLDs de marcas o si podemos usar un link para hablar de /marca, ahí dijimos, bueno, vamos a ver si esto va a funcionar y la respuesta es no. Hay dos razones. La primera es que específicamente los protocolos HTTP que se usan, SMTP que se usan para el correo electrónico requieren de una dirección con un punto. Lo segundo tiene que ver con la gran cantidad de software, sistemas operativos, navegadores y otro tipo de mecanismos de resolución o directorios de servicio que simplemente no envían una sola palabra o un token al DNS. Entonces, si ustedes están en su browser y están escribiendo una sola palabra, esa palabra no va a ir al DNS. Mucha gente que conoce el DNS dice, no hay ningún problema con los nombres de dominio sin punto, y eso es absolutamente correcto. Pero el problema es que el query o la etiqueta no lee el DNS. Entonces, como dije, esto tiene que ver con las implementaciones en los sistemas y en los navegadores en la actualidad, lo cual quiere decir que alguien puede cambiarlo y lo que vemos es que hay sistemas operativos como el Macintosh antiguo o el Windows XP, quizás incluso hay alguien que lo tenga en esta mesa que lo tiene desde hace mucho tiempo, lo cual quiere decir que a pesar de que todos los fabricantes han cambiado ya su software, va a tomar bastante tiempo hasta que eso tenga un efecto. Éramos varios en ese SAC, incluido yo, que apoyábamos esto, y voy a decir que yo lo apoyaba personalmente. Disculpen, a ver, que nosotros escribamos este informe. Debo decir que personalmente estoy sorprendido de cuánto de los problemas que causarían los dominios sin punto. Yo pensé que iba a ser simplemente un rumor y que iba a cambiar de opinión, pero en realidad fue al revés. Esto como contexto. Heather, te paso la palabra. Gracias, Patrick. Fue muy abarcativo en términos de la cantidad de temas en los cuales el SSAC se ha estado focalizando, incluyendo los IDNs de carácter único. Yo entiendo que hay varias partes de ICANN que han comentado sobre este tema, pero el GAC no ha emitido una opinión y esto es algo que el GAC va a considerar, algo sobre lo cual va a comentar en los próximos meses. Como dije, se nos pidió que demos un asesoramiento sobre los IDNs de carácter simple, pero me pregunto si los colegas tienen preguntas sobre algunos de los temas que usted presentó o quizás algún otro tema que quisieran plantear al SSAC mientras están aquí. Comisión Europea, por favor. Gracias, Presidenta. Le agradezco a Patrick y a todos los miembros del SSAC por estar aquí. Espero que no haya sido porque necesitaban un refuerzo en la participación de la discusión. Dos o tres preguntas. Quiero saber si entendí bien, si es que alguien dentro de la Junta de la Arquitectura dijo que no podemos hacer una delegación de un nombre de dominio porque eso era visto como un error. ¿Eso lo entendí bien? ¿Podría explicar esto, por favor? Sí, el IB emitió un informe a principios de febrero, creo que fue el 8 de febrero, en relación con cuáles son los caracteres que se pueden utilizar en un TLD, porque en actualidad los que existen dicen que los caracteres tienen que ser alfabéticos en las RFCs. Y hay una discusión sobre cuáles son las implicancias y la razón por la que estamos debatiendo esto en el IAB es que IRB es que hay una diferencia en los distintos proveedores de software que interpretaron la cuestión alfabética de modos diferentes dentro del contexto del IDN. Cuando hablamos de los caracteres ASCII en los nombres de dominio y en direcciones parecidas, esto ha sido interpretado como direcciones de 8 dígitos y luego direcciones de A a Z con un guión en el medio. Y lo que ellos dijeron en ese informe es que una vez que hayamos implementado el TLD, es muy difícil. A ver, no entiendo las palabras exactamente, no me las recuerdo, pero tendría que volver a ver el informe. Es muy difícil quitarlo simplemente porque tiene una implicación. Pero eso es algo parecido que el DSSAC ha estado buscando también. Si un registro, por ejemplo, se va, ahí es donde tenemos las normas para lo que va a suceder con esos registros y cuál es la resolución del DNS. Porque quitar un TLD que la gente ya empezó a usar tiene un gran impacto. Entonces, desde una perspectiva del IRB, no queremos hacerlo. No queremos que se genere un error porque cuesta dinero cuando uno tiene un dominio aprobado. ¿Podría continuar, Presidenta, por favor? Gracias. Eso me aclara. Le agradezco si me podría dar algunas referencias sobre ese informe del IRB que usted menciona. La segunda pregunta tiene que ver con la confusión de los IDNs de carácter simple. Me pregunto hasta qué punto el SSAC... A ver, lo voy a decir de nuevo. Me pregunto cuál es la experiencia sobre la cual se basa el SSAC en cuanto a la confusión, que es un tema en la que nosotros, a ver, cómo lo percibimos nosotros. Y mi última pregunta para no volver a intervenir, disculpe mi ignorancia o mi falta de memoria, pero su informe sobre el DNS es algo útil para la Comisión Europea, nosotros incluso lo citamos. La pregunta es, ¿el bloqueo de las direcciones IP está dentro del contexto del SSAC o es que se bloquean otros recursos en Internet? Y en ese caso, ¿consideraría usted escribir un reporte similar sobre el DNS y otros recursos de DNS? Gracias. En cuanto a la confusión y a la experiencia, primero quiero explicar un tema de proceso con el informe de SSAC que le puede ayudar a evaluar lo que yo estoy diciendo. Los informes de SSAC están creados por el SSAC y por la gente que son miembros de SSAC. Y se publican tal como están. No hay ningún periodo de comentario público ni nada que se le parezca. Lo bueno de esto es que usted puede por sí mismo elegir si es que quiere seguir este consejo o no. Es muy fácil decir, no, yo no confío en este informe. Usted tiene que tomar su propia determinación y por eso yo hago esta pregunta. Lo que le estoy explicando es que para poder usted tomar una decisión, usted decide si confía en nosotros o no. En cuanto a los caracteres, hemos tenido mucho cuidado en las últimas rondas en este comité en el que designamos a miembros de SSAC de no solamente evaluar las capacidades de la persona que estamos aprobando, sino que también examinamos si esas capacidades que tiene esa persona en un tema específico cubre la brecha que al SSAC le falta en comparación con el conocimiento que el SSAC debería tener. Parte de esa evaluación en los últimos años ha sido que hemos agregado, como ven en nuestra lista de miembros, hemos agregado personas de distintas partes del mundo con experiencia lingüística, con experiencia técnica lingüística. Esa es la primera parte de mi respuesta. La segunda parte es que para este tema específico sobre la confusión, hemos acudido a la gente de Unicode específicamente, lo voy a explicar un poco más. Nos referimos a la gente que crearon el conjunto de caracteres de Unicode. Son instituciones académicas para hablar con ellos, y esto es lo clave. Hablar de si existe algún tipo de metadata que está conectado a los puntos de Unicode para que algorítmicamente podamos calcular y decir si los dos puntos de código son confusos o no. Y la respuesta es no. Esto quiere decir que para decidir si dos caracteres son confusos, tenemos, hasta donde sabemos, que encontrar algún tipo de inspección y discusión. Hay una zona gris. No es una decisión de blanco o negro que podamos decidir con un algoritmo. Lo siguiente que encontramos en este informe, y que fue muy sorprendente, es que las personas han estado hablando todo el tiempo en cuanto a Unicode sobre la confusión entre el latino, el griego y el cirílico, ese grupo específico de scripts. Entonces, lo que estamos buscando cuando escribimos el informe es si ese grupo de caracteres o de scripts donde tenemos confusión entre estos grupos, no solamente dentro, sino entre ellos, o acaso hay otros casos. Para recolectar los datos de esa parte del informe, hablamos con el equipo de variante, y uno de los grupos de trabajo del grupo de Dennis, que es el grupo de variante, es que justamente de esa forma la comunidad de ICANN, de algún modo ad hoc, encontró otros grupos o scripts. SSAC llegó a la conclusión de que podría haber otros grupos de scripts que todavía no se han detectado. Y esta también es la base de nuestra recomendación, en el sentido de que tiene que haber mucho más estudio antes de que podamos hablar más sobre la confusión. También es el caso que tenemos el CCTLD de vía rápida de IDN y tenemos un algoritmo que creímos que iba a estar bien en el proceso de evaluación, que estaba clarificado en dos pasos. Y es un hecho que tenemos tres solicitudes hasta el momento donde la gente no debate demasiado si hay dos caracteres que son confusos o no, sino que la interpretación, se trata de la interpretación del algoritmo en sí. Desde ese punto de vista, podemos llegar a la conclusión de que ni siquiera es fácil traducir directamente los dos procesos de evaluación de caracteres existentes y luego expandirla para poder ser usado con otros caracteres. Necesitamos una lista especial donde se vea qué es lo que debe atravesar un carácter de un solo, un TLD de un solo carácter. Uno podría mirar el programa de puntos e identificar que hay un 95% de los casos con un sí o un no, pero el último 5%, no sé bien si es 1 o 10, pero tenemos que identificar que estas cosas deben ser evaluadas manualmente.
Entonces, ese es el trabajo que estuvimos realizando. Muchas de las conclusiones que tuvimos se basan en que cuando se les preguntó a las personas, a los expertos, ellos dijeron, no, hay más problemas aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, dice Heather. Muchas gracias, Patrick. ¿Hay alguna pregunta? Patrick dice, sí, me olvidé esa parte de la respuesta. En cuanto a las direcciones de IP, esto está dentro de nuestra órbita, porque somos el Comité de Seguridad y Estabilidad de ICANN. Por lo tanto, debemos responder todo tipo de preguntas, incluyendo las de difusión. Y una de las cosas que estuvimos hablando hoy en día con ASO es cómo vamos a hacer esa colaboración, porque si vemos, no este año, pero potencialmente en el 2013, un manejo de direcciones de IP que pueda tener un impacto en la estabilidad. En cuanto al bloqueo específico, estamos tan lejos en bloqueo de nombres de dominio, pero tendríamos que ver otros niveles de bloqueo también. Muchas gracias, Patrick. Tenemos a Italia y los Países Bajos. Italia toma la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Quisiera preguntarle que explique, pedirle que explique sobre la evolución de juiz. Hablamos de la terminología de juiz y de los nuevos protocolos que pueden suministrar acceso a los datos, pero ¿ustedes tienen una idea sobre cuál es el marco de tiempo para este tema? ¿Cuál va a ser el impacto sobre los problemas relacionados con la calidad de los datos, si es que existiera un impacto? Probablemente los malos hábitos continúen por parte de los registrantarios y los registrantes. Quisiera tener una idea de qué es lo que se espera en este aspecto. Muchas gracias. Una de las personas de SSAC es Tim Galvin, mi vicepresidente, y es el que está encargado del juicio. Así que le paso la palabra a él. Muchas gracias, Patrick. Creo que hay dos preguntas y quisiera clarificar la primera. Usted pregunta cuándo esta estructura de nueva terminología va a estar implementada y va a estar siendo usada. Bien, dice Jim Galvin. El personal está a cargo de los documentos. Ellos los comenzaron a usar. Entiendo que los van a comenzar a usar esa terminología y la estructura hacia adelante, en vez de modificar todo el trabajo existente o los trabajos en progreso. La vía para adoptar lo que nosotros proponemos de terminología se va a adoptar. Y la segunda pregunta se refería a las ventajas de usar esta tecnología cuando el número de GTLDs se duplique o se multiplique por 10, dice Italia. La respuesta es, vi una segunda pregunta, dice Jim Galvin. Entendemos y creemos que la terminología nos va a permitir hacer un mejor marco de las discusiones del juiz y sus discusiones relacionadas, para focalizarnos en particular sobre tres cosas que estamos especificando: datos de registro, servicios de directorio y protocolos de acceso. Creo que uno de los problemas de las discusiones de juiz y sus discusiones relacionadas es que usamos el término juiz y frecuentemente las partes hablan y tienen un diferente contexto para esa palabra, y ese es el problema de la base de la terminología. El objetivo es mejorar las discusiones y permitir que las personas que hablen sobre la misma cosa y se refieran a lo mismo. Creo que escuché una segunda pregunta sobre la calidad de datos de Juiz. ¿Usted formuló esa pregunta? ¿Había alguna otra pregunta además de esa? Italia dice, ¿cuáles son las mejores prácticas que van a provocar una mejor calidad de los datos? Esto es lo que quería preguntar. Quería tener una evaluación sobre los plazos. ¿Cuándo va a ser adoptado? Si el personal está comenzando ahora para adoptando esta tecnología. Y esto me lleva a un nuevo estándar. Y si esto llevaría a un nuevo estándar. En los tiempos, ¿cuál sería el marco temporal que usted prevé para el efecto de esta aplicación? Creo que la respuesta, dice Galvin, si no tenemos una reacción extrema de la comunidad en decir que esto es una mala idea, creo que la transición ya comenzó, continuará hasta que se termine. El objetivo es comenzar con la nueva tecnología, con los nuevos trabajos. A medida que ellos comiencen, lo harán y todo lo que está en progreso estará está en su estado. En cuanto a los tiempos, va a terminar cuando el trabajo existente, para no mezclar la terminología. Heather, ¿había alguna otra pregunta? Muchas gracias, dice Heather. Tengo Países Bajos, Australia y el Reino Unido. Muchas gracias, Heather, dice Países Bajos. Sobre el tema de bloqueo, esto es un tema que recurre y que siempre se presenta en todas las discusiones. Tengo dos preguntas. La primera, tengo la misma pregunta sobre que formulé la reunión pasada y se trata de el bloqueo de TLDs. Tenemos, por supuesto, una desafortunada experiencia con el triple X, que fue puesto en la raíz en abril el año pasado, hace casi un año, y aún esto ha sido un informe desafortunado para muchos países y no tenemos, sin embargo, tenemos una cadena de caracteres sensitivos en la raíz. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son los síntomas de un posible bloqueo? Esta es una pregunta difícil, pero de todas maneras quisiera algún tipo de respuesta, porque nos va a guiar en cadenas de caracteres sensitivos que puedan estar siendo bloqueados o que serán bloqueados en el nuevo programa. La segunda pregunta es, ¿usted está contemplando, porque creo que escuché algo en el lobby, ¿usted está contemplando o previendo un seguimiento de su primera recomendación, de su primer informe sobre bloqueo? Gracias. Para responder la primera pregunta, dice Patrick, no sabemos. Uno de los problemas que nosotros tuvimos en SSAC y también que seguimos teniendo es que no encontramos a nadie que haga esta medición de datos que usted pregunta. Hay rumores, pero en SSAC no hacemos informes basados en rumores. El bloqueo que las personas discuten es bloqueo de la forma de remoción del segundo dominio de segundo nivel del TLD. O las piezas de ISP que son resolutores y que no llevan a un nombre de dominio explícitamente. Esto es lo que está sucediendo y estamos considerando esto en el segundo informe. Para su segunda ronda sí tenemos personas que van a ver diferentes tipos de bloqueos y si estos existen y qué tipos de implicaciones van a tener en el futuro. Esta es la continuación, pero el bloqueo de nivel de TLD, la respuesta es no. Muchas gracias, dice Heather. Muchas gracias, Australia. Tiene la palabra. Muchas gracias, dice Australia. Muchas gracias a Patrick y a la al personal de SESAC por este diálogo tan fluido. Vamos al tema nuevamente de Juiz. Primero, un seguimiento de los comentarios previos sobre el equipo de revisión de Juiz. Muchas gracias por el informe de Juiz. Tratamos de obtener la nueva tecnología y adoptarla. Esta está siendo usado y la última tecnología era bastante, terminología era bastante confusa. En el intercambio previo, quisiera verificar. Italia tal vez hablaba del potencial del nuevo protocolo de Juiz, que esto ha sido discutido. No en cuanto a terminología. No sé si se podría clarificar o aclarar este tema. Tal vez el objetivo de la discusión sería esto. Patrick dice, en cuanto al nuevo protocolo, primero, muchas gracias. Tenemos indicación que el equipo ya está a cargo. Otro son los acrónimos que se usan, que son muy largos, pero tendremos que resolver ese tema. Lo importante es acordar la terminología tan rápido como sea posible para no distraernos. Esto llevará a una armonización. En cuanto al protocolo en sí, esto no es nada que no podamos decir, porque el protocolo de Juiz o un nuevo protocolo, hay diferentes protocolos que existen que se han desarrollado, por lo menos dos, el ITF, o creo que serán cuatro. Yo hice dos que son bastante feos, nadie los está usando del todo. Pero lo que el ITF ha hecho, que puede ser más interesante, es que para uno de los protocolos, el IRIS, comenzaron haciendo un documento de requisitos para el protocolo y después se largaron a producir el protocolo. Se debería llevar IRIS, pero es difícil de implementar. Dado lo que nosotros sabemos hoy, no es el mejor protocolo, pero aún así la comunidad decidió no ir con IRIS, sino ir a otros documentos. Y esto sería lo bueno. Cuando las personas van a adoptar un protocolo, vemos que el ITF desarrolló IPv6. ¿Y cuántos de ustedes tienen IPv6 en sus países? No muchos. Entonces es imposible decir. Muchas gracias, dice Heather. Reino Unido tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta, dice el Reino Unido. Cuando veo a SESAC en la agenda de ICANN, mi corazón se estremece y no de manera romántica, porque sé que vamos a tener los expertos supremos del DNS. Y mi cerebro me dice que no voy a poder seguir todo esto durante mucho tiempo sobre este tema, porque simplemente no tengo el poder cerebral para seguirlo, ni siquiera los antecedentes. Pero siempre es impresionante escucharlos a ustedes y a todos sus colegas. Mi enfoque es tratar de identificar cuál es el interés global que está dentro de las investigaciones, y esto es lo que me llevo conmigo. Entiendo que ustedes están haciendo más trabajo sobre el bloqueo, y esto es bastante claro. Esto es en el interés público. Lo que insto es que cuando ustedes tienen una actividad sobre un tema en particular, llega a nivel de informe, no pongan el interés público en una sección que me permita a mí y a otros colegas a gravitar hacia otros temas cruciales de interés para los gobiernos en cuanto a la estabilidad y la elasticidad del sistema, para que pueda preservarse el sistema y evolucionar. Mi segundo punto es el IDN de carácter único. Quisiera interpretar esto como posiblemente identificar una cierta tipo de limitación de mercado en cuanto a su oportunidad. Y este tema de la confusión o confusabilidad para ir en contra de un dominio genérico de un carácter único. Y esta posición no es del todo clara para mí. Esto se relaciona con lo que sucede en el área de código de país, donde sí tenemos un nombre de dominio con un único carácter. Y esto me parece, desde mi punto de vista, que esto es una falta de alineamiento entre los códigos de país y el carácter único. Entonces, mi pregunta es, ¿tengo razón en interpretar esto de esta manera? ¿Esto es relevante para la tendencia hacia la internacionalización del sistema, una mejor oportunidad teniendo en cuenta las variaciones culturales y la diversidad en todo el mundo, con las cadenas de caracteres, etcétera? Muchas gracias. Muchas gracias, dice Patrick.
En cuanto a la sugerencia, estamos tratando, de algún modo un poco antes en el tiempo de lo que sucedía antes, estamos tratando de pensar en quiénes son nuestros lectores. Entonces, cuando empezamos a crear este informe y empezamos a pensar cuáles son las partes del documento que se deben incluir, usted habló sobre el bloqueo, el interés público que hay con el bloqueo. Yo lo vuelvo a incluir en el grupo de trabajo y lo extiendo incluso para decir que lo podemos debatir. Estamos haciendo outreach en SSA, que aunque es importante que lo hagamos, tenemos que poder hablar hacia afuera y tenemos que ver si esto cumple o no cumple. Es decir, que tenemos que pensar en tener en cuenta que se cumpla de un modo u otro. Les agradecemos. En cuanto a los IDNs de carácter único, el estado actual en ICANN es que la Junta no tiene ningún carácter de IDN de carácter simple en la primera ronda. Es decir, la Junta ha dicho no. La Junta podría cambiar esa opinión. Y la razón por la cual en SSAC estamos instando a ICANN a que diga explícitamente que hay una necesidad de caracteres IDN, IDNs de carácter simple, es una de las razones que usted mencionó y también otros, de que hay casos válidos en los cuales estos caracteres únicos son necesarios. Entonces, aunque no lo vamos a incluir en la primera ronda, por supuesto hay que resolver este tema. No podemos tener eso como colgando, porque si continúa así, ahí es donde vamos a tener las implicancias que usted mencionó. Gracias, Patrick. Suecia tiene la palabra. Gracias, Heather. Mi pregunta era similar a la de mi colega del Reino Unido, que era indicar qué tipo de asuntos de política pública ve usted en cuanto a la seguridad y estabilidad. ¿Eso es algo que se nos pasó de largo o algo a lo que quizás tengamos que focalizarnos? Creo que esta es una pregunta que ni yo ni ninguna persona de SAC pueda responder en una reunión como esta. Esta probablemente tendría que ser una discusión por separado o en otra sesión y ver si es que deberíamos o no trabajar en conjunto. Pero nosotros instamos al GAC a que se haga internamente esta pregunta, porque ustedes saben que tienen muchas personas tanto en la mesa y que también tienen asesores que les pueden ayudar a responder estas preguntas específicas que tienen para con el SSAC. Por ejemplo, una pregunta muy específica, y yo les agradezco por esa pregunta que los llevó al SAC 50, porque el hecho de que el GAC sea preciso indicó que nosotros en el SSAC podíamos escribir una respuesta muy rápido. Tienen la palabra los Países Bajos. Volviendo a la pregunta de María, tenemos consultas nacionales en marcha que deberíamos utilizar para evaluar los nuevos TLDs, ya sea que se trate del string o la propuesta que hay en otro sentido. Uno de los criterios principales es la seguridad y estabilidad del DNS, pero somos muy conscientes de que no somos expertos. No sabemos nada sobre este tema, no es nuestro campo de trabajo. Otro criterio debería ser formar, o mejor dicho, cumplir con las legislaciones internacionales y los derechos humanos. En cuanto al bloqueo, yo considero, y otros países han tenido una idea similar, que nosotros le pidamos a la Junta que dé su opinión en una alerta temprana, o quizás después, pero supongamos que es una alerta temprana, y que nosotros tenemos preocupaciones sobre esto, específicamente sobre un string específico, porque podría ser bloqueado. ¿Cuál sería entonces nuestra responsabilidad como GAC? Tenemos que preguntarle a expertos, a la Junta en este caso, que escriba un informe sobre esto y que nos diga si esto no va a tener ningún efecto negativo, o, bueno, no, esto va a tener un efecto negativo. Nosotros no podemos decirlo. Tenemos excelentes informes, pero no podemos decirlo. Lo mismo considero, por ejemplo, si están involucrados derechos humanos, también podríamos pedirle al Consejo de Europa que nos dé una evaluación de si un string debe ser aceptado o no. Por eso es bueno que tengamos esta alerta temprana, porque tenemos tiempo para resolver algunas cuestiones, pero lo mismo dije la otra vez. A nosotros nos gustaría que SSAC nos dé feedback, una opinión sobre nuestras preguntas en cuanto a esos strings específicos. Gracias por la pregunta. SSAC no tiene un rol en el proceso de GTLD en cuanto a la evaluación. En el programa de GTLD ya hay en la actualidad una evaluación específica sobre la estabilidad y también en forma separada para la similaridad de string, que es distinta. Y estoy tratando de encontrar aquí en el borrador de las distintas etapas que la evaluación de un string incluye, si es que hay estabilidad del DNS, operación técnica o capacidad, que está en paralelo con los nombres geográficos, registros, etcétera. Y todas esas evaluaciones se hacen en paralelo. Así que en cierta medida estoy un poco confundido, porque parece que lo que usted está pidiendo o lo que está diciendo es que usted no considera que la evaluación de la estabilidad del DNS es lo suficientemente bueno y usted quiere tener otro tipo de evaluación donde estamos hablando de que el GAC llegue a otro. Estoy un poco confundido, disculpe. Si hay una disposición en el programa de los nuevos GTLDs, si es que existe una disposición de que se aborde este tema específico que tenemos sobre un string. Por ejemplo, si hay un bloqueo, si es que eso va a dañar la estabilidad. Si está en el programa, está bien, pero debería estar en algún lado. Lo puedo mirar esto en persona con usted y potencialmente ver si podemos encontrar qué es lo que se debe buscar para que usted sienta la confianza suficiente de que la evaluación va a cubrir lo que usted está pensando. Podemos hablar después, porque creo que nos estamos quedando sin tiempo, ¿no? Sí, nos estamos quedando sin tiempo. Esa sería la respuesta corta. Queda claro que va a haber un interés continuo en cuanto a la estabilidad de los bloqueos de los nuevos GTLDs y que deberíamos mirar más con cuidado los IDNs de carácter simple. Y debería entonces también haber una política pública que podría ser de interés para este comité. ¿Podemos entonces concluir? Sí, podemos. Un último comentario. Soy miembro del GAC de Pakistán. Hay una sugerencia que hizo ICANN en cuanto al Comité de Seguridad y Estabilidad de que se haga un trabajo para enfrentar el sistema de nombres de dominio. Esa es mi sugerencia en cuanto a la seguridad y estabilidad del sistema de nombres de dominio. Y mi pregunta es, ya sea que podamos decir que ICANN va en la dirección correcta en cuanto a la seguridad y estabilidad del sistema de nombres de dominio, si es que vamos a seguir el mismo enfoque o va a haber otro enfoque en cuanto a la introducción de TLDs. Quisiera presentarle a Ram Mohan. Él es el liaison de la Junta de ICANN y trabaja muy en conjunto con SSAC en los distintos en los grupos de evaluación de seguridad que tiene ICANN y que están relacionados. ¿Cómo se llaman? Ah, sí, la afirmación de compromisos. Disculpen. Gracias por la pregunta. Voy a parafrasear un poco la pregunta para ver si la entendí bien. Primero, lo que entendimos, y ayúdenme por favor si es que no la entendí bien, es si el enfoque actual que está tomando ICANN al abordar la seguridad y estabilidad del sistema de nombres de dominio, si es que eso es consistente con los compromisos de ICANN en el COI, en el AOC, perdón, en el AOC. La verdadera respuesta para eso es que debe venir de la comunidad. ICANN ha tomado un paso muy claro para decir que está comprometido al trabajo con la seguridad y la estabilidad. Hay una serie de pasos y hay un cuadro de seguimiento de cada uno de ellos. Y les puedo decir esto como vínculo de SSAC con la Junta. La Junta le ha dedicado mucho de su tiempo, energía y esfuerzo, no solamente para hacer un seguimiento de los distintos temas, sino que está trabajando en la ejecución no solamente de la letra, sino también del espíritu. Hay un foco que está puesto en que lo que se acordó no solamente debe ser completado, sino que tiene que ser hecho de un modo que continúe a largo plazo. La segunda pregunta es si SSAC en sí como organización es adecuada para abordar los desafíos continuos de la seguridad y la estabilidad, especialmente en cuanto a los nuevos TLDs que van apareciendo. El secreto conocido de SSAC es que no tiene poder, no tiene autoridad, somos simplemente un comité asesor. Nos reunimos como voluntarios y escribimos informes, pensamos en las amenazas que podrían existir y emitimos un informe que esperamos que esté escrito de un modo que sea relevante y que pueda ser útil. Toda nuestra influencia emerge del valor que nosotros hacemos. No soy yo el que tiene que decir que ese saque es suficiente. Y una de las cosas que quería decir es que cuando ese saque es revisado externamente, una de las cosas que ese saque dijo en el momento en que fue revisado es que en su carta había un requisito de que el riesgo del sistema de DNS tenía que ser evaluado. Y ese SAC, eso está por fuera del el alcance de ese SAC, y ahora esa tarea está actualmente bajo la supervisión de un grupo de trabajo de la Junta específicamente focalizado en el riesgo del DNSS y en la evaluación de ese riesgo, y la carta de ese grupo de trabajo ya está completa, se ha posteado, y el jueves hay una sesión, es un workshop público que invita a todos los miembros de la comunidad a comentar sobre los riesgos que ICANN debe evaluar cuando se trata de hablar del sistema de DNS. Y una vez que eso quede claro, esta junta, este grupo de trabajo de la junta, deberá hacer una recomendación a esa junta de manera que el staff pueda tomar esa función de evaluar el riesgo y la seguridad y los componentes del DNS. Y debe hacerlo. Y debe hacerlo de un modo rutinario, regular, sin ningún drama, y al mismo tiempo asegurar que se haga efectivamente con una vigilancia continua del Comité de Riesgos de la Junta. Gracias por esa respuesta, Ram. Le agradecemos mucho a nuestros colegas de SSAC, que han sido tan informativos como siempre, y esperamos continuar nuestros esfuerzos conjuntos para que podamos entender los aspectos de la seguridad y la estabilidad del DNS y cómo eso se vincula con el trabajo que realiza el GAC. Vamos a reunirnos con ustedes pronto, más adelante esta tarde. Muchas gracias. For the GAC.